Señor nos dice: el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás. Se convertirá en él, en fuente de agua que brota para vida eterna. Y para conocer más de esa agua que nos da vida, Buenos Días en el Camino presenta El Cántaro, un segmento conducido por el padre José Román Flecha, doctor en teología moral, quien nos orienta sobre la verdad de nuestra fe. A continuación.
Mis queridos hermanos, queridas hermanas, buenos días, nos dé Dios. Como he anunciado en alguna ocasión, hoy quisiera hablar sobre el Sagrado Corazón de Jesús, porque mañana celebramos su fiesta. ¿Y qué podemos decir del corazón de Jesús? Muchas cosas. Dios nos amó. Con esas palabras de San Pablo a los Romanos, que se encuentran en la Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 37, el Papa Francisco encabezaba su cuarta carta encíclica, que fue publicada el 24 de octubre del año 2024. Con esa carta el Papa quería recordar el amor humano y divino del corazón de Jesucristo, para ayudarnos a descubrir que de ese amor nada podrá separarnos, como dice el mismo Pablo en el mismo lugar. En la primera parte de esa carta encíclica, el Papa Francisco recordaba la importancia del corazón. Citó algunos autores clásicos griegos y algunos textos del Antiguo Testamento que identifican el corazón como la base del sentimiento y del amor. Y añadió el Papa Francisco: más allá de tantos intentos por mostrar o expresar algo que no somos, en el corazón se juega todo. Allí no cuenta lo que uno muestra por fuera, no cuentan los ocultamientos. Allí somos nosotros mismos. Y esa es la base de cualquier proyecto sólido para nuestra vida, ya que nada que valga la pena se construye sin el corazón. La apariencia y la mentira solo ofrecen vacío. Bueno, ¿qué les parece? A mí me ha gustado mucho, porque siempre pintamos un corazón, ponemos delante una I, I love you, I love New York. Es decir, vemos el corazón como el lugar del amor. No sé si el lugar del odio también. El lugar que significa los sentimientos. Y en cambio, el Papa Francisco, en su última carta encíclica, nos decía que el amor es el centro de la verdad. Mostramos por fuera y ocultamos lo que somos nosotros mismos. Pero nada que valga la pena se construye sin el corazón. O sea que no es solamente el centro del sentimiento, es también el centro de los proyectos decisorios, de la actividad humana. El centro de la verdad, la apariencia y la mentira solo ofrecen vacío. Ustedes han oído que hoy se habla mucho de la cultura líquida actual, pero en la cultura líquida actual con frecuencia falta el corazón. También dijo el Papa: el corazón está devaluado. Y cuando el corazón está devaluado, también se devalúa lo que significa hablar desde el corazón, actuar con corazón, madurar y cuidar el corazón. Si todo depende de sentimientos, los sentimientos van y vienen y se los lleva el viento. Y añadió él algo que es dramáticamente actual. Viendo cómo se suceden nuevas guerras con la complicidad, con la tolerancia o con la indiferencia de otros países o con meras luchas de poder en torno a intereses parciales, podemos pensar que la sociedad mundial está perdiendo el corazón. ¿Qué les parece esta última frase del Papa Francisco? Podemos pensar que la sociedad mundial está perdiendo el corazón. Le interesan los intereses. Nuestras comunidades, solo desde el corazón, lograrán unir sus inteligencias, sus voluntades diversas y pacificarlas, para que el Espíritu nos guíe como una red de hermanos, puesto que pacificar también es tarea del corazón. Pacificar es tarea del corazón y no solo de los números. Bueno, pues dicho esto sobre el corazón humano, es evidente que tenemos que acudir al corazón de Cristo. ¿Corazón de Cristo? Sí, añadía el Papa Francisco, ese centro de su ser, que es como un horno ardiente de amor divino y humano, es la mayor plenitud que puede alcanzar lo humano. Allí, en ese corazón de Jesucristo, es donde nos reconocemos finalmente a nosotros mismos y aprendemos a amar. Del corazón de Cristo aprendemos a amar. Todo eso nos lo decía en la primera parte de la encíclica, que yo creo que ha quedado un poco olvidada, también teniendo en cuenta que poco después vino la enfermedad del Santo Padre y su muerte. En la segunda parte de esta encíclica, el Papa menciona algunos gestos y algunas palabras de Jesús que reflejan su corazón. Por ejemplo, cuando los evangelios hablan de su mirada, miró al joven rico y lo miró con afecto, por ejemplo. Y las palabras de Jesús, miradas y palabras en las que se reflejaba la hondura de su compasión y la hondura de su amor. La catequesis que el Papa pronunció este último miércoles nos recuerda cómo Jesús miró y atendió a la devoción y a la decisión de la mujer que padecía hemorragias, y también a la decisión y a la súplica de Jairo, el jefe de la sinagoga, que le pedía que tuviese piedad de su niñita. Bueno, tantos lugares encontramos en los evangelios que nos dicen que Jesús tenía un corazón muy sensible. Tenía el corazón sensible para los buenos, pero tenía un corazón sensible cuando veía la maldad humana, la hipocresía, la mentira en los labios y en el corazón de algunas personas que se le acercaban. En la tercera parte de la encíclica Dilexit Nos, que significa nos amó, el Papa nos invita a recordar cómo reflexiona la Iglesia sobre el misterio santo del corazón de Jesucristo. Y como tratando de responder algunos escrúpulos, algunas falsas ideas, escribe él que más allá de la imagen que se utilice, es cierto que el corazón viviente de Cristo, nunca una imagen, es objeto de adoración, porque es parte de su cuerpo santísimo, de su cuerpo resucitado, inseparable del Hijo de Dios que lo ha asumido para siempre. Se ve que él sabe que hay veces y ocasiones en las que algunos, también cristianos, cristianos no católicos, nos acusan de adorar a un trozo de madera o de escayola o de cartón, qué sé yo, y ridiculizan la imagen de un hombre con el corazón fuera de su hábito, fuera de su vestidura, mostrándonos el corazón. Pues no, el Papa dice, oiga, que es que no veneramos la imagen, ¿eh? No es que adoremos a una imagen. Adoramos al corazón viviente de Cristo resucitado. Y repitió, nunca una imagen. No adoramos esa imagen. Adoramos su misericordia, su compasión, porque es parte de su cuerpo santísimo, de su cuerpo resucitado, inseparable de la encarnación, de ese cuerpo que el Hijo de Dios ha asumido para siempre. Así que la figura que representa el corazón de Jesucristo nuestro Señor, espontáneamente nos remite a Él. ¿Por qué? Porque es el símbolo, porque es la imagen expresiva de la caridad infinita de Jesucristo, del amor infinito que Jesucristo tuvo y tiene a todos nosotros. Bueno, y puesto que el corazón hoy y siempre ha alcanzado una fuerza simbólica muy importante, una fuerza simbólica única, ¿te doy mi corazón? Bueno, pues sí, simbólicamente. No quiere decir que vayamos al médico para que nos, al cirujano para que nos extraiga el corazón para dárselo a otra persona. Ha ocurrido ya, como sabemos, en los trasplantes de corazón. Pero cuando hablamos del corazón humano, estamos hablando de la fuerza simbólica de su amor, de su generosidad. Y con la imagen del corazón, vemos que la Iglesia ha elegido esa representación para mostrarnos el amor humano y el amor divino de Jesucristo y para mostrarnos el núcleo más íntimo de su persona. Esa imagen de Jesucristo y de su corazón tan venerada, esa imagen donde se destaca su corazón amante, tiene al mismo tiempo una mirada que nos llama al encuentro, al diálogo, a la confianza. La imagen del corazón de Jesús suele tener unas manos fuertes, capaces para sostenernos, y tiene una boca que nos dirige su palabra, esa palabra que nos salva, y nos la dirige de un modo único, de un modo muy personal. El Papa compara la veneración a las imágenes del corazón de Cristo con la veneración a la Eucaristía. Dice, mire, la Eucaristía es presencia real, ¿eh? Presencia real que se adora. Pero en el caso de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, se trata solo de una imagen que, aunque esté bendecida, nos invita a ir más allá de ella, más allá de la imagen. Lo mismo que la foto de tu papá o de tu mamá nos orienta más allá de la fotografía. Nos orienta la imagen del corazón de Cristo a elevar nuestro propio corazón al corazón mismo de Cristo vivo y a unirlo a Él. Esa imagen venerada, por muy bella que sea, nos convoca, nos señala, nos transporta. ¿Para qué? Para que dediquemos un tiempo al encuentro con Jesucristo, un tiempo a la adoración de Cristo, no a la imagen. Como nos parezca mejor imaginarlo, miren. De este modo, dice él, que mirando la imagen nos situamos frente a Cristo. Y ante Él, ¿qué creen? Ante Él el amor se detiene, el amor contempla el misterio, el amor disfruta en silencio el misterio. Son bonitos estos tres verbos, ¿verdad? Ante el corazón de Jesucristo, nuestro amor se detiene, nuestro amor contempla el misterio, nuestro amor disfruta en silencio la presencia amorosa de Jesús. Pues bien, en este contexto mismo, el Papa Francisco recordaba a los antiguos padres de la Iglesia, que afirmaron la realidad concreta, la realidad, como diríamos, tangible, palpable, del afecto humano del Señor. Y decía él, en realidad hay un triple amor que se contiene y nos deslumbra en esta imagen del corazón del Señor. Número uno, el amor divino infinito que encontramos en Jesucristo. Número dos, la dimensión espiritual de la humanidad del Señor. Número tres, el corazón es símbolo de la ardiente caridad, del ardiente amor, que infundida en su alma constituye la dote de su voluntad humana. Y por último, el corazón es símbolo de su amor sensible. Dios en Cristo nos amó con un amor que no son solo palabras, es un amor palpable, sensible, experimentable. Miren, ya en su corazón humano, Jesús parece que se extasiaba, ¿verdad? Escuchando que el Padre le decía, tú eres mi hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección. Pues bien, San Juan Pablo II enseñaba que el corazón del Salvador invita a levantarnos, ¿eh? Invita a remontarse al amor del Padre, que es el manantial de todo amor auténtico. Y eso mismo es lo que el Espíritu Santo, que llega a nosotros desde el corazón de Cristo, busca alimentar en nuestros corazones. Así que, pocos días después de la Santísima Trinidad, hemos de recordar que la fiesta del corazón de Cristo nos remite al amor del Padre y al amor del Espíritu Santo. El Papa Francisco, de hecho, recordó la enseñanza de los papas más recientes, desde León XIII, que ya nos invitaba a consagrarnos a Jesucristo y al corazón de Cristo, hasta Benedicto XVI, que invitaba a reconocer el corazón de Cristo como la presencia íntima, la presencia cotidiana en la vida de cada uno. La carta tiene también un capítulo cuarto en el cual se recogen algunos textos bíblicos que nos ayudan a descubrir en el corazón de Jesús la fuente del amor que da de beber. Cómo me acuerdo siempre del encuentro de Jesús con la samaritana. Dame de beber, dice Jesús. Bueno, es muy importante y bien conocida la importancia que el agua adquiría en la historia de Israel. El agua que Moisés hizo salir de la roca, claro, gracias a la iniciativa divina. El agua que Jesús pide a la samaritana, el agua de la fiesta. cuando Jesús dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. Bueno, pues sabiendo todo eso, la importancia del agua en las páginas bíblicas, sabemos que del costado abierto de Jesús crucificado brotó el agua del Espíritu, que representa la palabra, su gracia y los sacramentos que la comunican. Según San Agustín, el pecho de Cristo no es solamente la fuente de la gracia y de los sacramentos, que sí, que lo es, sino que el pecho de Cristo y su corazón personalizan el amor de Dios y presentan al corazón como símbolo de la unión íntima con Cristo, como lugar de un encuentro de amor con Jesús y con cada uno de nosotros. Ustedes han oído que junto a San Agustín muchas veces aquí recordamos también a San Bernardo. Bueno, pues en el número 104 de su carta encíclica, el Papa recuerda a San Bernardo, que tomó este simbolismo del costado traspasado del Señor para entenderlo como la revelación y la donación del amor de su corazón. Según él, a través de la llaga del corazón se nos vuelve accesible el amor de Cristo. Gracias a esa llaga, a través de esa llaga, podemos hacer propio el gran misterio del amor y de la misericordia de Dios. Además, el Papa Francisco, en su encíclica, Dilexit Nos, recordaba a varios santos y santas que nos han contado, nos han platicado, nos han narrado experiencias de su encuentro con Cristo, caracterizado por el reposo en el corazón del Señor, que es fuente de vida y fuente de paz interior. Y entre estas figuras de santos y santas sobresale una que ustedes están ya recordando, Santa Margarita María de Alacoque, que narró importantes apariciones del corazón de Cristo entre finales de diciembre de 1673 y junio de 1675, es decir, en el siglo XVII. Y ella decía, Santa Margarita María, me descubrió todas las maravillas de su amor y los secretos inexplicables de su corazón sagrado. ¿Pero es ella la única que ha hablado del corazón de Cristo? No. El Papa ha citado también a San Carlos de Foucault. Yo le tengo también mi devoción, y más ahora que en el Vaticano me regalaron una reliquia de San Carlos de Foucault y yo me la llevé a España. Y también nos recordó a otra santa muy querida, Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, Santa Teresa del Niño Jesús, Teresita de Lisieux. Bueno, pues estos últimos también, San Carlos de Foucault y Santa Teresa del Niño Jesús, nos han ayudado a entender la devoción al corazón de Jesús de un modo más fiel al Evangelio, permaneciendo con Jesús en la cruz, recibiendo de él el consuelo necesario para consolar a los demás. En la quinta parte de la encíclica, el Papa recuerda que Jesús manifestó a Santa Margarita María que su gran amor a los hombres, por desgracia, no recibe a cambio sino frialdad y repulsas, ingratitudes y desprecios. Él nos ha amado y nosotros no le devolvemos amor. ¿Y qué nos pide? El pedido de Jesús es el amor. Solo nos pide amor, no nos pide muchas cosas. Así que necesitamos volver a la palabra de Dios para reconocer que la mejor respuesta al amor de su corazón es el amor a nuestros hermanos. No hay mayor gesto que podamos ofrecerle al Señor para devolverle amor por amor, como dice el viejo refrán español. Amor con amor se paga, porque obras son amores y no buenas razones. Bueno, pues, ¿qué más dice el Papa? Que en medio del desastre que nos ha dejado el mal y el pecado, el corazón de Cristo ha querido necesitar tu colaboración y la mía. Nuestra colaboración. ¿Para qué? Para reconstruir lo que había sido destruido. Para reconstruir el bien, para reconstruir la belleza. Mira, nuestro amor al corazón de Cristo ha de tener una dimensión social, porque si no, no se va a notar. Y una orientación misionera. Dice él que a la luz del Sagrado Corazón, la misión se convierte en una cuestión de amor. Y es el mayor riesgo en esa misión el que digan y se hagan muchas cosas, pero no se logre provocar el feliz encuentro con ese amor de Cristo que abraza y que salva. Y que de modo espontáneo y directo nos orienta a Él y solo a Él. ¿Recuerdan la canción? No adoréis a nadie más que a Él. Eso es. Él nos llama a una preciosa amistad hecha de diálogo, de afecto, de confianza, de adoración. Bueno, pues ese Cristo con el corazón traspasado y ardiente que se presenta en las imágenes y en las estampas, ese Cristo es el mismo que nació en Belén por amor. Es el mismo que caminaba por Galilea sanando, acariciando, derramando misericordia. Es el mismo que nos amó hasta el fin, ofreciendo su vida, abriendo sus brazos en una cruz. En definitiva, ese Jesús cuyo corazón vemos en el centro de su pecho, es el mismo que ha resucitado, el mismo que vive glorioso en medio de nosotros. Bueno, hoy nosotros a veces nos gloriamos de tener organizaciones muy eficientes, proyectos mundanos, reflexiones inteligibles, secularizadas, diversas propuestas que se presentan a veces como formalidades que se pretende imponer a todos. Sí, pero esto puede llevarnos a un cristianismo que ha olvidado el corazón, un cristianismo que ha olvidado la ternura de la fe, la alegría de la entrega al servicio, el fervor de la misión de tú a tú, persona a persona, la belleza extrema de Jesucristo, la estremecida gratitud por la amistad que Él nos ofrece y por el sentido último que da a la propia vida. No nos engañemos, no vivamos un cristianismo sin corazón. Sería al final un cristianismo desencarnado. Así que amar a los demás ha de ser el mejor y a veces el único modo posible de expresar ante los demás el amor de Jesucristo. ¿Cómo expresar a los demás que Cristo nos ama y que nosotros amamos a Jesucristo? Amando a los demás. Se nos termina el tiempo. Tengo que decir que finalmente en su encíclica el Papa Francisco pedía al Señor Jesucristo que de su corazón santo broten para todos nosotros esos ríos de agua viva que sanen las heridas que nos causamos unos a otros. Que los ríos de agua viva que brotan del corazón de Cristo fortalezcan nuestra capacidad de amar y de servir. Que los ríos de agua viva que vienen del corazón de Cristo nos impulsen para que aprendamos a caminar juntos hacia un mundo justo, un mundo solidario, un mundo fraterno, un mundo pacífico y pacificador. Qué buena falta tenemos en este preciso instante. Bueno, yo quisiera, pero no es el tiempo, recordar las imágenes del corazón de Jesús que he conocido en mi vida. También podría recordar, pero a muchos de ustedes no les suena, cómo en tiempos de la Guerra Civil la imagen del corazón de Jesús que se levantaba y se levanta justo en el templo de la península ibérica, en el centro de España, cerca de Madrid, en Getafe. Allí hay un gran santuario al corazón de Jesús, justo en el centro de España. Pero en tiempos de la Guerra Civil fue fusilado. ¿Por quién? Pues ustedes ya se imaginan. Sí, sí, quisieron fusilar, quisieron matar a Jesucristo destrozando su santa imagen. Bueno, y algo de eso ocurre, aunque no así, cada vez que blasfemamos de Cristo, cada vez que olvidamos su amor, cada vez que no amamos a los demás, también nosotros estamos fusilando, pasando por las armas a Jesucristo y su corazón amante, amado y amable. Mis queridos hermanos, que el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.
Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el Padre José Román Flecha.